Acá o en cualquier planeta, usá siempre preservativo. En Morón, en todas las dependencias municipales, hay expendedoras gratuitas. Preguntá, asesorate. 4483-2125. Municipio de Morón.
Ahora, los mejores autores argentinos y latinoamericanos están a su alcance. Por solo 14 pesos mensuales, recibirá un libro por mes de una colección memorable. Desde la Gente, edición del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Suscríbase al 5077-8017.
www.lavaca.org.
La antigua sabiduría dice que Mu fue un continente en el Océano Pacífico. Sus habitantes son evocados por distintas culturas como personas tranquilas y buenas. Además, eran navegantes. Los cataclismos ahogaron en el fondo del mar a esa sociedad soñada. Los aires La tranquilidad y la bondad son bellas, pero estarían también hundidas si no fuesen por aquellos que no supieron lanzarse al mar y desobedecer al destino.
Para más informes, infolavaca@yahoo.com.ar.
Seguimos en Decimú con Rogelio García Lupo, que nos está haciendo una crónica vertiginosa de tantas idas y venidas en la política argentina y latinoamericana, esa amistad con Rodolfo Walsh, esa capacidad que tuvo el propio Rogelio de meterse en aquellos temas que eran los más interesantes periodísticamente, aunque no estuvieran en la agenda, la misma cuestión de Walsh. Vamos a tener que hacer una teoría sobre las agendas y cómo escapar de ellas. Pero te quería comentar lo siguiente, Rogelio. Hubo en el regreso hubo otro acontecimiento que yo recién mencionaba, que es la incorporación de ustedes a lo que terminó siendo el semanario de la CGT de los argentinos. ¿Eso fue con el aval de Perón?
Claro. Perón recibió a Rodolfo Walsh. Rodolfo pidió una entrevista y viajó en un viaje que hizo a La Habana como jurado del Premio de las Américas, de la Casa de las Américas. Hizo una escala en Madrid y fue a verlo a Perón, y Perón estaba con Raimundo Ongaro, que estaba contándole el proyecto de crear una CGT que tuviera autonomía, y Perón dijo, acá está el hombre que puede hacerle periódico a ustedes.
Es decir, a ustedes, Javier. Ongaro era el dirigente de la Federación Gráfica Bonaerense.
Claro, y tenía, digamos que tenía un aval de Perón considerable, y al mismo tiempo Perón tenía una capacidad de iniciativa como para recomendar al autor de Operación Masacre, que era garantía suficiente, digamos, de que podía ser. Y así nació el periódico.
El periódico editó aproximadamente 50...
Sí, 50, salió 50 veces.
¿Y cuánto vendía? ¿O cuándo, cómo se distribuía? ¿Cuánto editaba, digamos?
Se editaban, en algún momento se editaron de 15 a 18 mil ejemplares. En las últimas 5 ediciones, que fueron clandestinas, eran testimoniales, es decir, se editaron 1000 ejemplares de cada uno. Se hacía en una imprenta abandonada que había sido la imprenta López en la guerra de Perú, y se hacían por una cuestión técnica, se imprimían en una máquina plana y el periódico está impreso en papel de libro. Porque era un stock de papel que la imprenta López había conservado ahí, lo usamos para hacer el periódico.
Ahora, en ese momento, el señor García Lupo, aquí presente, era en realidad, simulaba ser un publicista, o no simulaba, trabajaba.
No, vivía de la publicidad.
Porque estabas prohibido.
En el año 70 yo hice periodismo clandestino y periodismo legal, pero como otro. Trabajé todo el año en primera plana, pero no era yo, sino que era Benjamín Venegas.
Tu otro yo.
Mi otro yo. Era muy gracioso porque viajábamos con Troiani por América Latina y nos sacábamos fotos con, por ejemplo, con los líderes bolivianos. Y ahí no se podía negar que era yo, pero la censura, digamos, que después tomó formas peores, en ese momento era bastante permisiva, ¿no? Bastaba con que uno saliera en la lista de los que no debían publicar y con eso se conformaban.
Así que andabas muy trajeado como publicista, yendo a la imprenta clandestina para hacer el semanario y trabajando a la vez con nombre falso.
Sí, todo eso al mismo tiempo.
Todo en simultáneo y a la vez en simultáneo con otro, con un elemento de violencia que empezaba a crecer, como recién insinuabas, no, incluso entre los sectores gremiales.
Te aclaro que hacía además otra actividad que era la fundación a partir del año 1962 de la editorial Jorge Álvarez, donde yo fui quien dirigió las colecciones de libros políticos, no los literarios, sino los políticos, ¿no?
Tal cual. Ahora, en eso había una rareza que era aquella situación más antiperonista de 10 o 15 años antes. De pronto habías caído a plenas internas peronistas, por ejemplo, entre Bandor y el resto del gremialismo, por ejemplo, el que podía representar.
Sí, el periódico reflejaba ese conflicto.
Ya empezaban las armas a andar por ahí.
Empezaban a funcionar, sí, había. Funcionaban los atentados en ese momento. Eran el tipo de crímenes que se cometieron políticamente después, todavía no se habían desarrollado. Había atentados a instituciones, a bancos, a compañías norteamericanas. Eso era la característica de ese momento.
En este número de MU, algo habrá hecho. Luciano Arruga tiene 16 años y es un desaparecido. Hay testigos que dicen haberlo visto golpeado en el destacamento de Lomas del Mirador. Y hay pruebas que involucran a 8 policías. Un caso que revela hacia dónde se dirige hoy la violencia de Estado. También la última travesura de Alfredo Sabat y cómo Sacco y Vanzetti recuperaron el teatro del Hotel Bauer. MU,
el periódico de la vaca, todos los kioscos, o escribinos a infolavaca@yahoo.com.ar, te lo mandamos por correo.
¿Cómo había que escribir en el semanario de la CGT de los argentinos?
Bueno, escribíamos, yo creo, naturalmente. No, nunca tuvimos la idea de que había que escribirle a los obreros de una manera determinada. Además que no nos constaba que solamente el periódico llegara a manos de los trabajadores. El estudiantado, en Córdoba, por ejemplo, o en Rosario, se manejaba mucho con nuestro periódico porque de algún modo unificaba una forma de la protesta, es decir, daba consignas que podían repetirse en Tucumán, en Entre Ríos, en Santa Fe, en Córdoba. El periódico sirvió para eso, para una unificación relativa, pero al final una homogeneidad en los reclamos y en los planteos, y creo que esta fue su gran función, ¿no?
Escuchemos a otro señor que empezaba a intuir el tema de la violencia y cómo podía llegar a desatarse en esos años.
Con respecto a la liberación, yo no dije como opción que uno puede, diríamos así, decidir. Acá no hay alternativa o elecciones libres, sino que es una constatación. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes engruesen los grupos guerrilleros. Porque acá ya la alternativa es límite. Si acá no hay elecciones libres y hay proscripciones, se configura claramente la condición de tiranía evidente y prolongada.
Rogelio, estamos escuchando al padre Carlos Mujica, que es uno de los referentes de aquella época, como anticipando el tema de la violencia y la guerrilla y demás. Te quería preguntar vos, ¿qué conclusión sacás de esos años 70, de esa cuestión de la violencia? ¿Conclusión o intuiciones tuyas con respecto a qué representó eso en aquel momento?
Yo creo que el tema de la lucha armada, que finalmente fue donde culminó la violencia, respondía a tensiones que eran genuinas y que eran nacionales. Es decir, esto de que si no se puede votar, la gente va a elegir otra forma de cambiar el poder, esto era genuino. Pero al mismo tiempo había una confusión sobre la forma que la lucha armada debía tomar o había tomado en Cuba y dónde, hasta qué punto podía generarse algo parecido en el resto de América Latina. La prueba está que no hubo prácticamente reproducción del modelo cubano, entre otras cosas porque el modelo cubano correspondía a un país cuyo ejército era un ejército bastante diferente de los ejércitos latinoamericanos. Yo escribí en ese libro La rebelión de los generales del año 1962, que es sobre la caída de Frondizi, yo publiqué, incluí un capítulo que había escrito para la agencia Prensa Latina y que en la agencia decidieron que no distribuirlo, donde analizaba el fenómeno de que desde la independencia en Cuba había, se habían creado cuatro ejércitos profesionales que habían sido disueltos sucesivamente al cabo de 10 años, 11. No había tradición militar, ni había... tenían armas, sí, efectivamente, mejores que las armas que tenía la guerrilla, pero desde el punto de vista de profesional, era un ejército que no se parecía a nadie. Por lo tanto, encarar el ataque al ejército argentino, como los guerrilleros habían atacado al ejército cubano, era una apreciación incorrecta, ¿no? Y iba a producir un desastre, ¿no?
Hiciste como una introducción y en un ratito nos seguís contando entonces cómo se reflejó esto en la Argentina.
Se transpira la vida bailando, nos acerca, nos impregna de su poder sagrado, reinventa la raíz del futuro. La música es acción directa, espiritual y rebelde. Es también una forma de cambiar el mundo.
Cosmovisión de la Pacha que resuena en tu pecho.
La música del universo busca ser expresada, busca una grieta donde recrearse. Abre esta y otras realidades. Caminás por el pasto sin dueño cuando te llega a lo más hondo. Construís visiones. Te convertís en música. En música.
Hoy en este espacio musical desde Colombia, Chow Chip Town. Así que a prepararse para bailar, porque esto se viene muy, muy bailable hoy. Entonces los dejo directamente con Chow Chip Town y su son Berejú.
Dios me dio un, dos, tres, estepa. De todas las pistas si quieres ser la reina. Y si practicas en tu casa detrás de la puerta, llegó el momento para salir del cascarón. Pues ese negro que tienes adentro te lo saco yo. Sí, sí, la hago yo repartiendo style. Ya tienes la clave, así que bye, bye.
Si no, no has bailado. Un pasito para adelante y después para el lado. Ok, mira cómo lo hacen los compases. Gente corriente y de clase. Levantando la mano, uy, por ahí se ve. Es super bailador junto a la mujer. Si lo ven, van fuera del club. Eso es el son Berejú.
Que en la disco siempre baila guau. Y que ningún fulano les imita su tumbao. A esa gente que yo llamo echada pa' adelante. Que no se chico palan ante su contrincante. Gente que frente, que se mueve como quiera. Que no le teme a la lengua de la fiera. Solo se limitan a lo suyo respetar. Y salen a la disco aunque no sepan bailar.
Fue lo que eligió Cecilia Payés de Imperio Diablo y Semilla de Holgorio en su música para borrar las fronteras.
Mu punto de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440. Consulta nuestra agenda de actividades libres y gratuitas en www.lavaca.org.
Último bloque y me callo la boca porque Rogelio estaba explicando cómo la Revolución Cubana incidió mucho en las ideas revolucionarias y de lucha armada en la Argentina, pero a partir de un falso concepto, o sea, Cuba era un país diferente, con un ejército que era casi una fuerza policial, y eso se quiso trasladar aquí casi mecánicamente. Ese era el punto al cual vos ibas.
Este era el punto, es decir, acá se dieron dos ejemplos que realmente no se correspondían. Claro, en aquel momento había una euforia por la lucha armada. Estaba además el ejemplo de Argelia. Y la batalla de Argel fue una película que conmovió curiosamente a los dos bandos, porque los jóvenes revolucionarios trataron de copiar los modelos de la batalla de Argel, y los represores torturaron viendo cómo se torturaba en la batalla de Argel. Es decir, tuvo un uso doble esta película, y sobre todo la ejemplaridad argelina, que creo que también pesó negativamente. En Argel, los revolucionarios nacionalistas de Argelia no tenían armas, tenían que matar a un policía para conseguir una pistola. Reproducir esto en la Argentina era absurdo, porque acá se podía comprar una armería, no era necesario. Hubo una reproducción de modelos que no se correspondían, y una reproducción que, si hubo un lugar donde se llevó a fondo, creo que fue la Argentina, porque Brasil no tuvo la misma experiencia. En la Argentina esa adaptación del modelo cubano y del modelo argelino se llevaron a fondo.
Rogelio, te propongo escuchar a otro señor, que no voy a decir que está en tu nómina de amigos, pero está sí en tu nómina de conocidos.
Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas.
Rogelio, en cierta medida lo de Martínez de Hoz fue... Vos no sos Orangel, ya sé, pero ¿habías previsto de algún modo el estallido de este tipo de modelo de mercenarios y monopolios que con Martínez de Hoz, y digo, con el correr de los años, con Menem tuvieron así como expresiones casi metafísicas? Walsh había dicho también que el crimen de la dictadura, el mayor crimen de la dictadura, no eran tanto las torturas, obviamente lo eran, o las desapariciones o las ejecuciones, sino el plan económico, que dejaba a millones de personas sumergidas en la miseria planificada. ¿Se puede decir, escuchando a figuras como Martínez de Hoz, que había una violencia ya implícita en la sociedad argentina que también provocó esta cuestión de lucha armada y este estallido de violencia?
Yo creo que el doctor Martínez de Hoz es emblemático, porque cuando él asume, junto con las autoridades militares, el Ministerio de Economía, él que era un promotor de la empresa privada, resulta que estatiza, le vende al Estado la empresa, la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad, de la cual era uno de los propietarios. Esto marca el grado de cinismo, y el cinismo en política genera respuestas pesadas. Las sociedades, a veces más lentamente o a veces más rápidamente, reaccionan frente al cinismo de los que gobiernan. Y creo que el doctor Martínez de Hoz es por eso emblemático. Yo participé de la comisión investigadora de la estatización de la Ítalo. Asistí al interrogatorio de Martínez de Hoz. Esto fue una comisión investigadora que se formó durante el primer año del gobierno de Alfonsín y que funcionó durante más de dos años. Él defendía su gestión y su modelo de privatización sin tomar en cuenta que él había estatizado una empresa sin necesidad, porque era una empresa de su propiedad y prefería hacer la plata rápidamente. Esto es la beta corrupta de la dictadura en el nivel del Ministerio de Economía.
¿Cómo era Walsh?
Mirá, Walsh era un tipo con el cual se podía desarrollar una amistad muy franca. Esa mezcla de irlandés y de criollo que él tenía como componente de sus genes lo volvía muy agradable, un tipo con el cual la amistad masculina era perfectamente posible. Es decir, yo creo que Rodolfo no tenía enemigos personales, tenía enemigos históricos, enemigos políticos, por supuesto. Lo que escribía dañaba a figuras que se consideraban intocables, pero aparte de eso no creo que haya generado conflictos o rivalidades personales. Ya te digo, la temporada de Cuba la vivimos bajo el mismo techo, ¿no? Él con su mujer de entonces, con Pepe Blanchard, y yo solo porque estaba recién divorciado, de manera que hicimos la experiencia esa, que fue una buena experiencia personal.
¿Cómo te imaginás a Walsh hoy? Ya sé que es un juego imposible, pero es un juego. Un Walsh cercano, por ejemplo, a un gobierno, porque mucha gente que es seguidora de Walsh hoy en día está cerca del gobierno, pero ¿cómo te imaginás esa personalidad funcionando en una época
más,
como
más bien pienso que él seguramente hoy tendría 82 años, ¿no? 83 años. Estaría escribiendo, es lo más probable. Yo creo que estaría escribiendo. Además, estaría volcando a la literatura experiencias de una vida personal muy rica, ¿no?
Así como García Márquez, que era otro de los compañeros de ustedes en Prensa Latina, se volcó claramente a la literatura.
Así es.
Ahora, con esa experiencia, todo esto que nos has venido comentando, Rogelio, ¿cómo estás viendo el periodismo actual?
Yo creo que el periodismo actual está frente a una amenaza muy seria, que es la digitalización de los medios. Es decir, la era digital va a poner en crisis al periodismo de papel, y para no caer frente a la crisis del periodismo digital, los medios de papel van a hacer transacciones, van a negociar su supervivencia bajo cualquier forma. Si uno lee las cosas que escribe el famoso Rupert Murdoch, el dueño del Times de Londres, que prevé que el periodismo digital es el único para el futuro inmediato, nos podemos imaginar qué tipo de experimento vamos a ver por parte de los medios de papel. Yo defiendo los medios de papel porque son los míos, pero qué van a hacer para sobrevivir, sinceramente no pongo las manos en el fuego, ¿no?
Y medios de papel que aparte nos están dejando un poco desnudos últimamente. No es el periodismo al que uno podía acceder hace unos años. No lo digo con nostalgia, pero se ve que hay una caída en la calidad del trabajo, ¿no?
Sí, el periodismo argentino, es decir, todos los periodistas, el periodismo es inestable y es difícil de seguir una línea definitiva sobre a dónde van a parar los medios. Si uno analiza la conducta de los medios, de los grandes medios de la década del 30, por ejemplo, Natalio Botana hoy es recordado, pero es recordado, digamos, por los aspectos simpáticos de su historia, pero si uno estudia realmente cómo sobrevivió, cómo se pagaron los diarios de la década del 30, se agarra la cabeza, ¿no?
Y hoy, por lo menos un consejo o una intuición que deja la experiencia tanto tuya como la de Walsh, es la de la posibilidad que hay fuera de las agendas.
Fuera de las agendas y el periodismo, el periodismo como daño colateral. Es decir, el periodismo de los semanarios, el periodismo, la palabra independiente se ha malversado bastante. Depende de las coyunturas. Es decir, el semanario mayoría, si no hubiera habido una buena coyuntura, no hubiera utilizado el material de Rodolfo Walsh. Había una coyuntura, había un semanario pobre, que sin embargo se empeñó en difundir la historia que Rodolfo escribía, y eso pasó a la historia del periodismo argentino.
Rogelio, toda esta charla que tuvimos tan vertiginosa, donde hemos pasado por tanta historia y a lo mejor hemos sido caóticos, pero caóticos como la vida. Me gusta mucho esa posibilidad de caos que tu propia experiencia muestra al no haberte quedado demasiado aferrado a ninguna etiqueta. Me da la sensación solamente de que personas como vos, como Walsh y demás, la ventaja que tienen para todos nosotros es que son como un libro abierto. Y los libros abiertos son algo que me gustan mucho.
Sí, yo recomiendo no perder la fe, pero al mismo tiempo saber que se trata de una profesión donde hay riesgos y donde nada es definitivo.
Y yo digo, por suerte. Viene un momento de meditación a cargo del Pastor Carlón, que está con nosotros y con tu espíritu.
El Señor los miró a los ojos y les dijo: amaos los unos a los otros. Y vio a Raquel con Ismael, a Sarita con Isaac, a Judith con Abraham, a José con Alberto, a Clarita con Noemí. Y el Señor se fue meditando: estos no entienden nada.
Era de noche, estabas borracha en el bar de Sáenz y de Kai. Tenías un bolso lleno de estéreos y marihuana del Paraguay. No habías vendido muchos bagallos, pero tenías para beber. A veces es muy cruel el destino cuando nos elige una mujer. Mi consuelito, ¿qué estás haciendo? Se te hizo tarde, te pregunté. Vos ni siquiera me reconociste cuando en los labios te besé. Pagué, te puse sobre los hombros el viejo saco color marrón que habías comprado con tus ahorros en el ejército de salvación. Ay, mi consuelito, quiéreme. El barco de la vida, vámonos pronto a navegar. Ay, mi consuelito, la flor más linda, más linda, más linda, más linda, linda cosita linda. Flor de Corrientes y Paraná, te transformaste en mi pesadilla, pero lograste hacerme soñar.